Muy buenos días. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 6 de octubre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de los Hospicios y los Cuidados Paliativos. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Nidia Rosales González, jefa del Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la doctora Yuriko Nakashima Paniagua, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida. Buenos días. Está también la doctora Adriana Covarrubia Sánchez, adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Gracias. También damos la bienvenida a la doctora Laila Zulema García Ulloa, médico residente de la especialidad de medicina paliativa pediátrica. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Nidia Rosales González. Adelante.
Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí una vez más compartiendo todo lo que este año hemos tenido de experiencias, porque el año pasado aquí también estuvimos. Agradezco la invitación a nombre del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, de la Unidad de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Gracias.
Gracias, doctora Nidia Rosales González. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Adriana Covarrubias Sánchez. Adelante.
Buenos días, gracias por la invitación. Como parte del personal del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, es un orgullo poder mostrar que estamos trabajando con las nuevas generaciones, fomentando lo que es la cultura de los cuidados paliativos. Gracias.
Escuchemos con atención las palabras de la doctora Yuriko Nakashima Paniagua. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. De parte del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Pedipali, platicaremos el día de hoy qué actividades tendremos este año para la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Muchas gracias.
Gracias. A continuación escuchamos a la doctora Laila Zulema García Ulloa. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Soy parte de la primer generación de medicina paliativa pediátrica y el día de hoy vamos a hablar de las actividades que vamos a tener este año como parte de este Día Mundial. Gracias.
Doctora Nidia, adelante.
Okay. Bueno, nosotros este año que donde... el eslogan de los cuidados paliativos en esta etapa, porque es una continuidad. Los cuidados paliativos definitivamente aplica a todas las áreas, es el trabajo multidisciplinario y se ocupa abordar al paciente de una forma holística, donde los profesionales de la salud no solo abordemos a la enfermedad, sí, donde nosotros podamos integrar al paciente en los aspectos emocionales, psicológicos, físicos, sociales, familiares y sobre todo culturales. Entonces, en este año donde el eslogan es que los cuidados paliativos tengan toda esa difusión en la población, que la población conozca que los cuidados paliativos son un derecho que tienen y más que están constituidos en nuestra Constitución, en nuestra Ley General de Salud, nosotros hemos estado participando activamente en la formación de las nuevas generaciones, de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud se involucran trabajo social, enfermería, psicología, medicina, principalmente. Claro que cuando el paciente lo requiere, se ocupa al abogado, al sacerdote, al apoyo, el cuidador, sí, y otros profesionales según las necesidades de cada uno de los pacientes. Entonces, nosotros, para que los cuidados paliativos puedan llegar a toda la población, nuestro objetivo se ha centrado desde hace 3 años con este en la formación, la sensibilización de los nuevos profesionales de la salud, donde ellos ejerzan sus actividades profesionales, pero con ese enfoque humanista, con esa visión holística hacia nuestros pacientes, donde podamos apoyarlos para que lleguen a un hospital, y si no llegan al hospital, para que los cuidados paliativos lleguen a ellos, para que una vez que tengan la atención de los cuidados paliativos, la experiencia de ellos ante este proceso de la enfermedad que generalmente lo va a llevar a la muerte, al fallecimiento, pues entonces en ese acompañamiento los haga tener una visión con más respeto, con más integración bioética sobre la vida y la muerte. La enfermedad es algo contra lo que no hemos podido ganarle en su totalidad. Muchas gracias.
Gracias, doctora Nidia Rosales González. A continuación escucharemos a la doctora Adriana Covarrubias Sánchez. Adelante.
Bueno, nosotros pertenecemos al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde nosotros estamos comprometidos con la formación de nuevos recursos humanos, es decir, médicos, enfermeras, psicólogos, que van a estar en contacto con esta población tan vulnerable. Nosotros nos hemos enfocado arduamente en sensibilizarlos, en que ellos comprendan que a veces la ciencia tiene un límite, y cuando este límite llega, entonces tenemos que cuidar y acompañar al paciente y ofrecerle ahora una calidad de muerte. Este proceso se lleva a cabo de una especialidad donde ellos reciben toda esta información y formación. Asimismo, tenemos también a nuestro cargo pasantes del servicio social. Durante a lo largo de un año nos acompañan en este trabajo tan difícil y tan satisfactorio a la vez. Ellos van aprendiendo en esta formación médica cómo es el trato hacia los cuidados paliativos. Nos interesa muchísimo la difusión. A veces es triste saber que ni siquiera el personal de salud reconoce e identifica qué son los cuidados paliativos y en quiénes aplican. Entonces, a través de jornadas, a través de ellas podemos llegar al personal de salud en formación y poderles explicar qué son y en quiénes se aplican. Y cuando ellos lleguen a ser unos profesionales ejecutantes de sus conocimientos, sepan a dónde referir a estos pacientes. Gracias.
Gracias, doctora Adriana Covarrubias Sánchez. A continuación escuchamos con atención a la doctora Yuriko Nakashima Paniagua.
Muchas gracias. Bueno, justo en este tenor vamos a ver ahorita en sus pantallas esta parte de cumplir la promesa que habla de el acceso universal a los cuidados paliativos. Si bien el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, desde el 2005 inició con cuidados paliativos pediátricos, es hasta el 2018 que se hace la primera unidad de cuidado paliativo pediátrico de México y Latinoamérica con atención holística. Aquí pueden estar viendo algunas imágenes en la pantalla, en donde las modalidades que nosotros tenemos para brindar la atención es tanto en consulta externa, en hospital de día, en las áreas de hospital, terapia intensiva, urgencias. Y creo que esta parte es muy importante, ya que a lo mejor nosotros tenemos la parte clínica, pero a partir desde el año pasado, en el 2024, logramos abrir la primera subespecialidad de medicina paliativa pediátrica de México, porque decimos, tenemos una legislación envidiable, como ya lo comentaban mis compañeras, en relación a cuidados paliativos. Hay un apartado específico desde la parte pediátrica, desde la parte perinatal incluso, para la atención de los niños que requieren cuidados paliativos. Y aprovechando esto, voy a hacer un espacio para hacer notar esa gran diferencia de lo que son los cuidados paliativos pediátricos de los adultos. Si bien en los adultos se enfocan mucho a final de vida, nosotros nos enfocamos en calidad de vida y pueden estar muchos años estos niños con nosotros en el servicio. Entonces, no es solamente la atención al final de la vida, sino aquellos niños que tienen enfermedades limitantes y amenazantes para la vida, y por lo tanto necesitamos un manejo multi, inter y transdisciplinario, que es en la unidad en donde lo podemos brindar. Entonces tenemos diferentes áreas, tenemos a los consultorios médicos, consultorio de psicología, de rehabilitación. Somos uno de los primeros hospitales en México que tenemos un espacio específico para terapia asistida con perros. Tenemos una capilla ecuménica, ¿sí? Tenemos un equipo multidisciplinario, como les decía, para nosotros también es muy importante la formación del recurso de médico, paramédico. Entonces también contamos con pasantes, residentes de pediatría y bueno, ahora residentes de la subespecialidad. Actualmente la doctora Zulema ahorita va a platicar un poquito de actividades, pero ella va a ser la primera egresada de la especialidad de medicina paliativa pediátrica de México y tenemos 3 chicas más que están en su primer año. Vienen otras 3 más para el siguiente año. No contamos con becas CIFRUS, tenemos puras becas con ASID hasta este momento, pero confiamos en nuestras autoridades, tanto hospitalarias como universitarias, para poder alcanzar en algún momento la obtención de este tipo de becas. Les muestro esta lámina en donde pareciera que cuando uno habla de cuidado paliativo, lo primero que se nos viene a la mente es el cáncer. Sin embargo, esta es una imagen del Atlas Global de Cuidado Paliativo del 2020, en donde si se fijan, esto es a nivel mundial. Entonces, si se fijan, la mayor parte de los pacientes que ellos reportan que requiere cuidado paliativo no es el cáncer, es el VIH. Si vemos la cantidad de pacientes que requieren cuidado paliativo pediátrico en cáncer, es solamente alrededor del 5%. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque mucho de sus estadísticas están basadas, decíamos, en nivel mundial y, por ejemplo, en África, al no tener el acceso ante los antirretrovirales, se eleva esta cantidad de pacientes. No así en nuestro medio, que afortunadamente muchos de nuestros pacientes lo cubren, pero si se fijan, después de esto no sigue siendo el cáncer, sino todos aquellos bebés en etapa neonatal. Entonces, eso es algo que estamos viendo reflejado cada vez más y de ahí la importancia de que sean pediatras los que vean a este tipo de pacientes, porque ya no son a final de vida, son niños con enfermedades crónicas complejas, ¿sí? Un poquito de nuestra productividad a lo largo de los años, cómo se ha ido incrementando, seguimos con el mismo staff, entonces también confiamos que en algún momento nuestro staff va a ir creciendo poco a poco. Este es una nota que saca la Red Internacional de Cuidado Paliativo Pediátrico a nivel mundial, en donde reconocen a Pedipali como un pionero en el cuidado en la atención de cuidados paliativos en México. Entonces, habla ahí justo de esta primera subespecialidad de medicina paliativa, de todas las acciones que hacemos, de la terapia asistida con perros, del manejo intermultitransdisciplinario. Y bueno, la Red Internacional de Cuidado Paliativo cada año, el segundo viernes de octubre, habla de ponerse el sombrero por los niños de cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de nuestra expertise, de nuestra profesión, es qué estamos haciendo para que los niños tengan acceso a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, justo de ahí, ellos sacan un mapa a nivel mundial en donde ahí van poniendo quiénes están haciendo actividades y bueno, ahí está Pedipali en México para los eventos que vienen para el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Entonces la doctora Zulema les va a platicar un poquito sobre qué es lo que programamos para este mes. Refiriéndome residentes, no solamente aprendes desde la parte técnica, sino cómo gestionar también hacer eventos de difusión, porque para nosotros la educación a todos los niveles, tanto al personal médico como para la población en general, es muy importante que se conozcan, porque si no conocemos lo que son, entonces no van a saber que tienen el derecho al acceso muchos de estos niños. Entonces, ahorita nos va a hablar un poquito sobre el cronograma de actividades.
Gracias, doctora Yuriko. A continuación escucharemos a la doctora Laila Zulema García. Adelante.
Gracias. Bueno, como mencionaba la doctora, como parte de esta promesa de acceso universal, vamos a hacer varias actividades con la intención de cerrar estas brechas que existen para garantizar acceso universal y la equidad en el acceso a los cuidados paliativos pediátricos. Estas actividades se basan en, primero, pues la parte académica, que es enfocada en los profesionales de la salud. También tenemos un proyecto de sensibilización sobre lo que son los cuidados paliativos en realidad, ya que en este momento existen muchos tabús y muchos mitos acerca de lo que son los cuidados paliativos. Y también queremos, vamos a hacer un proyecto para conmemorar y honrar la vida de los niños que hemos visto en cuidados paliativos que ya han trascendido. Entonces, primero vamos a, bueno, el cronograma que pueden ver en su pantalla, podemos ver que va a haber, primero empezando ya a partir de este viernes, tenemos sesiones académicas con el personal de salud. Vamos a hablar sobre estrategias de comunicación en conversaciones complejas, que es un tema que siempre es difícil y que no se nos enseña en la escuela de medicina, ¿no? Que es súper importante para nosotros. También vamos a tener este mismo viernes la actividad que mencionaba la doctora de ponernos los sombreros por los niños de cuidados paliativos. Ahorita más adelante les muestro algunas fotos y cómo se lleva a cabo este evento. El día 16 de octubre vamos a tener una conferencia de bienestar para profesionales de la salud y vamos a dar la premiación de un concurso de fotografía. Igual ahorita les platico un poquito más de ese proyecto. Y el 29 de octubre vamos a hacer un taller de arte terapia con las familias de niños que ya han trascendido. Vamos a tener un taller de cierre para las familias y posteriormente la inauguración de este mural en Pedipalli. Y bueno, empezando por la parte académica, además de las conferencias que ya les comenté que vamos a tener, vamos a estar exponiendo estos banners por alrededor de todo el hospital, ya que vemos pacientes en hospitalización, en pisos de pediatría, en terapias intensivas y neonatales. Algo que nos importa mucho es difundir lo que realmente son los cuidados paliativos, no solo para los profesionales de la salud, sino también para todas las familias que están ahí en el hospital, para empezar a desmentir estos mitos, ¿no? Entonces, estos son los banners que vamos a estar publicando acerca de lo que hacemos en Pedipalli y sobre las realidades de estos cuidados. Y el proyecto Reflejos de Vida, Reflejos de la Vida, es un proyecto que hicimos para visibilizar los cuidados paliativos, pero desde la mirada de las familias y los profesionales de la salud, de lo que significa para ellos y lo que ha significado vivir de cerca los cuidados paliativos. Entonces se invitó a las familias que han sido beneficiarias a enviarnos fotos con las historias o con títulos o alguna frase que quieran demostrar ellos, expresando desde su mirada qué son estos cuidados. Se va a hacer un libro digital y se va a enviar a las familias y también planeamos exponerlo, socializarlo con los profesionales de la salud. Y por parte de los profesionales se hizo la invitación pues para hacer una exposición y un primer concurso de fotografía, igual lo que para ellos significan los cuidados paliativos, ¿no? Entonces recibimos 66 fotografías, estos fueron los 12 finalistas, estas fotografías van a estar expuestas en el hospital y va a haber una premiación el día 16 de octubre para los ganadores. Y bueno, esta es la actividad que comentaba la doctora Yuriko hace un momento de colocarnos los sombreros por los cuidados paliativos, ¿no? Que más allá de solo ponerte un sombrero y tomarte una fotografía, es para justo darle visibilidad a este tema, poner el tema sobre la mesa y que nos pongamos en el lugar de estas familias y de estos niños que reciben o que son beneficiarios de cuidados paliativos, ¿no? Esta es la actividad que tuvimos el año pasado en Pedipalli con los sombreros y bueno, es una invitación para todas ustedes, todos y todas, para colocarse el sombrero por los cuidados paliativos. Este viernes 10 de octubre vamos a estar en Pedipalli, en los pisos de pediatría, vamos a hacer sombreros también con todos los niños que están en piso, con el apoyo de la escuela en el hospital y pues los invitamos también a ustedes a ponerse el sombrero y a tomarse fotos y a unirse a nuestro proyecto y a la causa. Y pues por ahora estas son las actividades que vamos a tener por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.
Muchas gracias, doctora Laila Zulema García Ulloa. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Buenos días, Diana Barajas de Canal 6 y Milenio Diario Jalisco. No sé si tengan a la mano alguna cifra que nos pudieran proporcionar en general de adultos y niños que reciben cuidados paliativos en los hospitales civiles y también si nos pudieran precisar pues de qué enfermedades ya mencionaban ustedes que no solamente es cáncer, también puede ser VIH y en general cualquier pues enfermedad, ¿no?, que vaya deteriorando a la persona, pero si nos pudieran precisar esta parte, por favor.
Sí, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la unidad de cuidados paliativos se enfoca tanto en adultos como en pediátricos. No tenemos una unidad física terminada para nuestra área específica, ¿no? Pero está en construcción y nosotros abordamos tanto adultos como pediátricos. Más pediátricos en hospitalización, ¿sí? Los servicios de cirugía pediatría, de infectopediatría, tienen pacientes que ellos ingresan para sus manejos y que nosotros, interconsultantes, vamos y los apoyamos en relación al manejo del dolor y en relación al manejo de toda la evolución para que en un tiempo posterior haya la resolución de un diagnóstico, sean enviados al hospital Juan y Menchaca, ¿no? Bueno, en relación a los adultos, nosotros en el 2025 vimos 12,745 pacientes. Sí, esto fue el número de consultas que vimos. Por supuesto que la plantilla de médicos, ojalá que este año pueda completarse, pero tenemos servicios de atención de lunes a domingo, gracias al apoyo de nuestras autoridades, de lunes a domingo, de lunes a viernes, mañana tarde, y sábados y domingos también en jornada acumulada, ¿verdad? Las actividades en consulta externa son la atención al paciente en relación a los síntomas, pero también si en ese momento se requiere alguna aplicación de alguna técnica intervencionista que favorezca que consuma menos medicamentos el paciente y que vaya con una mejoría de su cuadro de dolor, se ha podido realizar en ese mismo momento y en algunos se programa en días posteriores. Sí, esas son las actividades de consulta, 12,745 pacientes. De estos pacientes se realizaron 889 intervenciones, que son bloqueos, que son agujitas en el sitio exacto del dolor para que la mejora de este cuadro sea con mayor éxito. Se realizaron 7,816 visitas a cama de paciente hospitalizado. Esto incluye adultos y pediátricos, ¿sí? Y de estos también tenemos el equipo multidisciplinario con apoyo de psicología. Ellas hicieron 1,943 visitas a pacientes que están hospitalizados, apoyándolos para que este proceso de hospitalización y a lo mejor de conocimiento de un diagnóstico de crónico degenerativo y el proceso de la no curación de la enfermedad sea un proceso más llevadero. Eso es lo que nosotros, es la productividad que tenemos nosotros en el Fray Antonio Alcalde en este 2024. Esto está constatado en los complejos IMED. ¿Sí? Creo que de productividad son las actividades que nosotros realizamos.
¿Cuál sería la enfermedad que abarca el mayor porcentaje de estos más de 12,000 pacientes?
Sí, en este top 10 de enfermedades, la verdad es de que coincido con la estadística, coincidimos, no es el oncológico el mayor número de pacientes. No, lo que nosotros más vemos son las enfermedades crónico-degenerativas y quizás más enfocadas a columna. Son diferentes diagnósticos, desde una simple lumbalgia hasta una radiculopatía, a pacientes que tienen otros procesos degenerativos en columna, pero es más la enfermedad no oncológica que la oncológica la que vemos en cuidados paliativos. Por supuesto que recibimos pacientes de todas las especialidades, porque esa es nuestra área o eso es la grandeza que tiene el hospital, ¿verdad? Que abarca las áreas y estos pacientes no los envían, pero son más y aún así todavía más mujeres que hombres también son los pacientes que acuden y la enfermedad será la lumbalgia, será las enfermedades derivadas de una diabetes no atendida, no cuidada o quizás las complicaciones que por sí sola competen a esta enfermedad.
La siguiente ¿sí? pregunta. Adelante, doctora Yuriko.
Sí, gracias. En cuanto a la parte de Pedipali, nosotros tenemos este año, el año pasado registradas más de 13,000 intervenciones anuales. Esto es muy importante porque el paciente lleva diferentes intervenciones, desde la parte médica, psicológica, de enfermería, de rehabilitación, de nutrición, etcétera, ¿no? Eso por una parte. En cuanto a las patologías, sí me gustaría que quedara muy claro que nuestro medio no es el VIH,
¿sí? Eso es a nivel mundial y por la cuestión de lo que decíamos de los antirretrovirales en África. Aquí, en nuestra unidad, en lo concerniente a PayPal y de la parte pediátrica, nosotros más o menos calculamos que alrededor del 40% de los pacientes tienen situaciones neurológicas complejas, el otro 40% son en el periodo perinatal y neonatal, y el 20% son misceláneas. Ahí en el Hospital Civil también tenemos una pediatra paliativista específicamente para el área oncológica, ¿sí? Pero dentro de la unidad de Pedipali es esto. Probablemente si me preguntan de VIH, SIDA, cuántos pacientes tenemos, yo les voy a decir que no son no más de 10 familias, ¿sí? Pero dentro de estos pacientes con enfermedades crónicas complejas, lo que se lo lleva son las alteraciones neurológicas. Y curiosamente para nosotros, lo que son las enfermedades raras no son tan raras. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, si tenemos 4 camas de hospital de día, a lo mejor 3 de esas camas de hospitalización son de enfermedades raras. Que a lo mejor cada uno de esos niños podrá hacer que esa patología se presente una en 1,000,000 de niños. Entonces, y de esos niños tenemos 4 con la misma patología. Entonces, para nosotros realmente las enfermedades raras es como lo común, ¿no? Eso por una parte, y no me acuerdo cuál fue la otra pregunta.
¿Ya? ¿La siguiente pregunta?
Gracias. 3-3, ahí está. Gracias. Rocío López Fonseca de Canal 44 de Pregúntale a Rox. Yo tengo un par de preguntas, sobre todo, ¿cuántos especialistas entonces, doctora Yuriko, han formado ahí como pediatras? Porque, bueno, poco a poco es, pues básicamente una especialidad muy nueva, ¿no? La de cuidados paliativos, lo que decía, hay médicos que ni siquiera tienen en su radar esto, ¿no? De darle un buen vivir y un buen morir.
Ok. Apenas en el 2024, el ciclo 2024A, es cuando se empieza a hacer la especialidad de medicina paliativa pediátrica. Entonces, la doctora está en su último año de la residencia y ella va a ser la primera. Sí, va a ser la primera especialista ya con título, cédula y lo demás de medicina paliativa pediátrica en México, ¿sí? Y ahorita ella es de segundo año, tenemos otras 3 chicas que están en su primer año y vamos a tener 3 plazas más para el año que viene, más chicas, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita no tenemos especialistas con cédula. Sí hay algunos cursos de diplomatura, de maestrías, de cursos de alta especialidad en México, pero como subespecialidad, la doctora va a ser la primera.
Digamos que todos los demás especialistas son anestesiólogos que han tomado... ¿nos puede decir qué son?
Ajá. Sí, este es otro mito. Los cuidados paliativos pediátricos no es una subespecialidad de la anestesiología. Los cuidados paliativos pediátricos derivan de la pediatría médica, ¿sí? Que anteriormente, por el tipo de pacientes que se veía antes, que eran pacientes con cáncer, al final de vida, más del 80% de estos pacientes cursan con dolor. Entonces, ¿quiénes estaban disponibles para el manejo de esos síntomas? Pues evidentemente eran los anestesiólogos. Pero si nos quedamos con esta creencia, es como quedarnos en el siglo pasado, ¿sí? Entonces, actualmente, quienes están a cargo de estos pacientes son los paliativistas pediatras, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. ¿Quiénes son los que estamos antes? Muchos, los que nos formamos fuera del país. Y como les digo, hay otros cursos de alta especialidad que están hechos por pediatras. Yo creo que a nivel nacional no habemos más de 30, 40 pediatras con este tipo de formación, ¿sí? Sí hay algunos anestesiólogos pediatras que hacen esto y hay algunos anestesiólogos de adultos que toman alguna diplomatura, alguna maestría, porque es tanta la necesidad y tan pocos las personas que ahora sí que ellos nos ayudaban como a salir al quite. Y de ahí la trascendencia y la importancia de formarlos a estos pacientes, ¿no? Porque ya muchos de nuestros pacientes ya no tienen dolor al final de vida o en el transcurso de su enfermedad, pero sí tienen muchas situaciones crónicas complejas que a veces esperan una cita con el especialista y tarda a lo mejor 1 año, 8 meses en que llegue esa cita, pero son cosas básicas de pediatría que los niños requieren, pero más especializados. Entonces, el pediatra general le da miedo tratarlo, incluso los paliativistas de adultos también es como complicado el manejo y por eso la importancia de formar gente específicamente para esto.
Doctora Adriana Covarrubias.
Sí, para recalcar este punto, es muy importante que el escenario en adultos es distinto, que pese a que desde el 2009 está en la Ley General de Salud la importancia de los cuidados paliativos, nosotros estamos apenas con la octava generación de médicos subespecialistas en medicina del dolor y cuidado, perdón, medicina paliativa y del dolor. Entonces, solo son 8 generaciones. Al principio, nuestras generaciones eran de 2 médicos que egresábamos cada año. Ellos cursaban una especialidad de 2 años sin recibir un recurso económico, o sea, lo hacían meramente por su voluntad y sus ganas de aprender y aportar a la sociedad. Tenemos apenas 3 años que nuestros residentes reciben apoyo económico por recibir este tipo de formación académica. Y pues actualmente nosotros contamos con 4 residentes de la primer año y 4 residentes del segundo año de especialidad. Es importante mencionar que también nuestros residentes, ahorita tenemos 2 residentes cursando en el extranjero, una experiencia en cuidados paliativos en España, y que rotan también al interior del país para complementar toda su formación. Nosotros tenemos una peculiaridad a diferencia de la Ciudad de México. Nuestros especialistas egresan como médicos, algólogos y paliativistas, pudiera decirse así, con un título y una cédula que los avala como tal. Por esa razón, en el occidente del país, nuestros médicos sí deben ser anestesiólogos, porque nosotros sí hacemos procedimientos de intervencionismo guiados por fluoroscopía o por ultrasonografía y que requieren estos conocimientos técnicos importantes, además de la farmacología para acompañar los síntomas angustiantes de la enfermedad crónica y degenerativa, a su vez, poder instalar una sedación paliativa al final de la vida. Pero en el contexto del adulto, pues es distinto. Aún así, nosotros como anestesiólogos estamos capacitados para intervenir adultos y niños, y sí tenemos esta disponibilidad de apoyar en el manejo intervencionista del dolor en los pacientes pediátricos.
La siguiente pregunta.
Y la otra pregunta es sobre los medicamentos. Ya ven que hace unos años tuvieron problemas con todos los opiáceos. ¿Sigue este problema? Que nos puedan platicar al respecto, por favor. Tanto en adultos como en niños. Please.
Esta situación ha sido muy difícil a nivel nacional. Venimos arrastrando una epidemia de opioides del país vecino que nos ha afectado directamente a nosotros en cuanto a la producción de opioides y a la utilización. Creemos profundamente que muchos de estos fármacos han sido un poco mal difundidos o satanizados, disculpen la expresión, y que estamos generando más opiofobia en la población cuando son medicamentos de primera mano y que son aquellos medicamentos que nos van a dar confort en el gran número de pacientes a lo largo de su existencia, hasta el momento de trascender, cuando viven con una calidad de vida disminuida. Estamos por entrar en otro pequeño desabasto de producción de un medicamento que es efectivo para el dolor, por esta situación de falta de materia prima, porque es un proceso difícil, viene del extranjero, se produce el fármaco y se distribuye, pasa un periodo de cuarentena para corroborar que no esté infectado y pueda salir. Y esta distribución de opioides es anual, o sea, se hace un estimado, se pide al extranjero, llega el opioide, se prepara, se deja en cuarentena y luego puede salir a distribución a los hospitales, donde tenemos una trazabilidad de cada ámpula de opioide que se utiliza en nuestros pacientes. Estamos por entrar de uno.
Sí, agregando un poco en este tema, administrativamente también se han incrementado o se ha hecho más exigido, ¿verdad?, el tener la trazabilidad de cuándo llega la ámpula, a qué paciente se le está aplicando, cuánto se le está aplicando, en qué momento se retira, en qué momento se inicia, y eso se hace con cada uno de los medicamentos controlados. Todo nuestro stock, los fármacos con los que trabajamos, son controlados. Por lo tanto, hasta la adquisición de ellos requiere que dos compañeros, que dos personas adscritas o trabajadores del hospital tengamos que poner nuestro registro para poder obtener las ámpulas necesarias. Sin embargo, la verdad es que, o quiero recalcar que el apoyo de nuestras autoridades ha hecho que no estemos en ese desabasto. Hay opciones. ¿verdad? El hecho de que no exista un medicamento o de que uno de ellos esté castigado o tan mal difundido, ¿sí? No le quita el beneficio en relación a la calidad de vida que aporta. Por lo tanto, nuestras autoridades, y claro, haciendo la función administrativa que nos corresponde como jefes de servicio, pues se ha obtenido, se tienen los medicamentos en el hospital. El hospital no ha tenido hasta ahorita un desabasto total. Hemos tenido opciones de manejo. Por lo tanto, nuestros pacientes sí se ven beneficiados. Quizás como en relación al número de personal, no alcanzamos a cubrir el 100% de los pacientes. Sin embargo, los medicamentos, estos opioides, sí son distribuidos a otras salas sin necesidad de que precisamente sea Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos quien los tenga que estar distribuyendo. Por lo tanto, creo que aún en el desabasto hay oportunidad de apoyo para nuestros pacientes.
Doctora Yuriko.
Muchas gracias. Si bien esta parte del desabasto, que ya en algún momento lo tuvimos, desde la parte pediátrica lo seguimos teniendo. El único jarabe que había de morfina para los niños, desde hace muchos años se dejó de producir. Entonces, estamos haciendo ahora sí que malabares con los medicamentos, como bien comenta Nidia, para los niños, ¿no? Pero sabemos que viene otra rachita de uno de los medicamentos que también usábamos, sobre todo para los neonatos, que seguramente también va a salir del mercado a finales de este año. Entonces vamos a tener que ver qué vamos a hacer con los que tenemos, cuáles de esos están aprobados para el uso de niños y cuáles de esos, si no están aprobados, probablemente tengamos que hacer alguna estrategia con los comités de éticas hospitalarias para uso compasivo de estos medicamentos, porque no tenemos muchas estrategias en la parte pediátrica. Sí, sí tenemos algunas presentaciones, sobre todo las vías intravenosas, pero cuando vamos en destetes o cuando ya van a casa, entonces ahí es donde tenemos que hacer algunas modificaciones para el uso de los niños, ¿no? Son una población muy vulnerable y no tenemos ninguna presentación pediátrica disponible en México para ellos. Bueno, probablemente la metadona en gotas, pero no todos los pacientes son susceptibles de recibirla. Entonces, finalmente, estamos ahora sí que un poco atado de manos.
La siguiente pregunta.
Yo tengo una, bueno, Humberto González aquí de Prensa de UDG, referente al cronograma de actividades por el Día de los Cuidados Paliativos. ¿Van a ser abiertos al público solamente para profesiones afines? Que nos puedan detallar un poquito más de esto.
Pues realmente las actividades son abiertas a todos los profesionales de la salud, pero incluso si quisieran aprender familias también están abiertos a ellos. La invitación, de hecho, la convocatoria para las fotografías se amplió a médicos residentes, médicos adscritos de cualquier servicio, internos, estudiantes, enfermería, psicología, voluntarios. Entonces realmente son abiertos, ¿no? A lo mejor la población que está más cercana pues es el personal que está en el hospital, pero son abiertas al personal que desea asistir.
No ocupan registro ni nada, ¿verdad?
No, es completamente abierto.
Ok, con eso.
Doctora Adriana.
Las jornadas que vamos a llevar a cabo nosotros el día 16, sí son para pasantes afines al área de la salud, pueden ser psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, porque nuestro enfoque es aquellos profesionistas que están por ejercer, para que sepan qué son y cómo se aplican estos cuidados paliativos. Por el momento estamos enfocándonos en los profesionistas de la salud.
La siguiente pregunta.
¿Puedo?
Ah, sí, adelante, doctora.
Sí, para las terceras jornadas de medicina paliativa y del dolor que se van a realizar en el Fray Antonio Alcalde, día 16 de octubre, sí hay un registro, hay un código QR que está en el flyer. Tenemos que registrarlo, ¿por qué? Porque queremos saber a quién le interesa, a quién vamos a tener ahí, qué profesionistas están acudiendo. Sí, el objetivo es que una vez que estos profesionales de la salud, enfermeros, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, vayan al mundo laboral, ya lleven esa idea de que los cuidados paliativos existen, tanto para adulto como para niño, que hay opciones de manejo y que hay una manera en que nosotros como sociedad y quizás como gremio podemos evitar o disminuir el sufrimiento del paciente, de la familia, y por supuesto que de nosotros, quienes nos enteramos que hay un ser humano sufriendo, a veces por la poca atención. Ese es el objetivo principal, que ellos cuando ya vayan al mundo laboral se lleven ya la sensibilidad, la idea y el conocimiento de que existen las clínicas del dolor y los cuidados paliativos, tanto en adulto como en pediátrico.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Nos mostraban una gráfica donde se ha notado el incremento de estos cuidados paliativos en los hospitales. ¿A qué se ha debido que se ha incrementado?
Acá con nosotros en Pedipali, a que cada vez más médicos están conociendo lo que hacemos y le han perdido el miedo. Sí, y entonces ahora que están también las chicas, las residentes, nosotros en la unidad solamente trabajamos de lunes a viernes por las mañanas. Ahora que también ellas están, se cubren ciertas guardias en las tardes y los fines de semana, pero finalmente es un trabajo de estar educando, no solamente a la parte médica, sino también a la paramédica y al público en general, que cada vez conoce más y se acerca más. Porque antes decían, ve a cuidados paliativos, y todo el mundo corría, ¿no? Le daba miedo estar con nosotros, pero ahora que han visto cómo transforman esta parte de que no es solamente a final de vida, sino que brindan calidad de vida para sus pacientes, entonces deciden acercarse más con nosotros.
Doctora Nidia.
Sí, creo que este incremento que también ha ocurrido en nuestra unidad, uno es, como comenta la doctora Yuriko, es consecuencia de que los mismos médicos, que somos quienes derivamos al paciente a esta área, estamos convencidos, estamos enterados de que existe una forma en la que se puede llevar este proceso de enfermedad sin tanto sufrimiento, sin tanto castigo. Sí, eso es por una parte. Pero yo creo también que el trabajo que ustedes como prensa hacen de difundirlo, de estar aquí, de generar este tipo de reuniones que lleven a esta difusión a más personas, es también lo que ha apoyado muchísimo, porque quizás el incremento tanto en la población como en el número de profesionales egresados, por supuesto que se ha incrementado. Y el que llegue a cada vez a más lugares, a más personas, y por supuesto que las instituciones también nos estén brindando el apoyo, que nos estén brindando un lugar en donde podemos realizar nuestra actividad. No dejamos de ser médicos, no dejamos nuestro objetivo principal de estar en este medio de la salud cuando nos dedicamos a acompañar compasivamente al paciente aplicando lo que sabemos como médicos.
Adelante, doctora.
Nada más me gustaría agregar que yo creo que también el voz a voz de las familias que han recibido estos cuidados ha sido también trascendental, y nos llegan muchas familias que nos dicen que tenían miedo y hasta que conocen a otra familia que ha sido beneficiaria y que les demuestran o les comparten lo que realmente significan recibirlos, eso ha ayudado mucho también a la apertura que tienen estas, pues, más familias, ¿no?, a recibirlos.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NMAS. ¿Qué se puede estimar, qué porcentaje de gente no está siendo alcanzada? Ya nos dieron las cifras de las consultas, etcétera, etcétera, pero ¿qué estimación hay de gente que no conoce ese y podría verse beneficiada de estas terapias?
Pues a nivel mundial, al menos en la parte pediátrica, se estima que aproximadamente 21 millones de pacientes pediátricos con estas condiciones limitantes y amenazantes para la vida podrían ser beneficiarias, y menos del 5% las reciben. Y estamos hablando que la mayor parte de estos pacientes que sí se benefician viven en países de altos ingresos, ¿no? Entonces, esa es la cifra que tenemos, la última, a nivel mundial.
Una otra pregunta. Se habló aquí de este posible e inminente desabasto. ¿Cuál era la razón? No me quedó claro cuál es la razón por qué se van a limitar en el abasto de estos fármacos.
Doctora Adriana.
Perdón, nada más, en el contexto de los adultos, a nivel mundial, la OMS reporta que solo el 14% de la población que requiere los cuidados paliativos los recibe. En el Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica vemos que hay muchos países que, pese a tener una ley general de salud que los cubre, no son aplicativos los cuidados paliativos. Entonces se estima que en países de Latinoamérica este 14% puede ser aún todavía menor, ¿no? O sea, menos de ese 14% que los recibe en países de primer mundo, los recibe en estos países de Latinoamérica.
Doctora Yuriko.
Y en cuanto al desabasto, la información que nosotros tenemos es por permisos de COFEPRIS. Y en cuanto a la morfina, pues también pasó eso, que les cerraron el changarro.
Doctora Nidia.
Sí, el desabasto precisamente llega de la información que tenemos de COFEPRIS, pero de COFEPRIS, pues me voy a atrever a decirlo, de COFEPRIS como plataforma. Y como plataforma, ¿por qué? Porque no tenemos un contacto persona a persona con este departamento, ¿no? O con esta organización que es COFEPRIS. ¿Esto a qué nos lleva? A que nosotros recibimos información vía correo electrónico, todos los médicos que estamos registrados, recibimos información de que va a haber un desabasto, ¿sí? Si nosotros quisiéramos preguntar cuándo y hasta cuándo, no sabemos a quién preguntarle, porque de verdad que COFEPRIS podrá estar muy estructurada en algunos otros aspectos, pero en el aspecto de aclarar nuestras dudas no hay una respuesta, ¿verdad? También las empresas farmacéuticas son quienes, es su trabajo, ellos están más en contacto con estos abastos y desabastos que les llegan a sus empresas como materias primas, y también son quienes nos informan que no va a haber ya la materia prima para realizar ciertos medicamentos. La morfina, en todo lo que fue la pandemia, fue el desabasto, ¿sí? Y fue desabasto, pero creo que el desabasto es sinónimo de sufrimiento, de dolor. Y por supuesto que no nada más para el paciente y la familia, sino que también es la impotencia del profesional médico de no poder indicar un medicamento que sabemos cuáles beneficios tiene en el paciente indicado, ¿sí? Ahora el fentanil no está en desabasto, sin embargo está en la mira de todos, ¿sí? Y en el juicio de ser utilizado, porque a veces lo indicamos porque tiene sus indicaciones específicas, sin embargo la connotación social que le han dado a veces limita al mismo paciente a permitir que lo utilicemos, sí, nunca los podemos obligar, siempre es el respeto a la decisión, a la autonomía del paciente, y por supuesto que nosotros al indicarlo también estamos pues en ese juicio, sí, o en ese punto donde podemos ser enjuiciados. Entonces, creo que de algunos es el desabasto, de otros es el juicio social que se le ha dado, porque mala indicación no tienen sus indicaciones precisas, pero es así como obtenemos la información. No hay una persona que nos diga, está pasando esto, va a suceder cierta situación y se va a solucionar en cierto tiempo. No sé si eso conteste su pregunta.
Bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este Día Mundial de los Hospicios y Cuidados Paliativos, así como las actividades que ya nos mencionaron. Muchas gracias, que tengan muy buen día.